Sed todos muy bienvenidos a una edición, otra edición muy especial de Críticos Cruzados, el programa de serialistas donde nuestros críticos debaten y comentan algún tema de actualidad en el mundo de las series, y que esta es de hecho la segunda parte de un tema que se nos quedó la semana pasada, no a medias porque esto lo hemos hecho a propósito, que era comentar esos dos blockbusters que se han estrenado en el mundo de las series en este otoño. Por un lado, La Casa del Dragón en HBO Max, por otro lado, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder en Amazon Prime Video. Y como de los dragones ya hablamos la semana pasada, lo que toca esta semana es hablar de Los Anillos, evidentemente, esta precuela de El Señor de los Anillos, que probablemente debe ser de las pocas series que se ha gastado $250 millones antes de que se escribiera ni siquiera el título de la serie. Y para comentar todo lo que da de sí esta ficción, tenemos a dos de nuestros críticos, que son Elena Neira. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y Alberto Rey.
Yo intenté hace unos días hacer el chiste de anillos, anillos, dragones, dragones, todos quieren ser los campeones, pero no me lo comprasteis. O sea, que nostalgia, pero no tanta.
Poquita, nostalgia la justa. Antes de entrar en materia, vamos a contar un poco de qué va esto de los anillos de poder. Como hemos dicho, es una precuela, está ambientada miles de años antes de lo que cuenta El Señor de los Anillos, y lo que vemos es la primera lucha de elfos y humanos contra Sauron. Sauron está escondido, está empezando a preparar su vuelta o su intento de conquistar la Tierra Media, y para ello, en teoría, la serie tiene que encaminarse a la forja de esos anillos de poder y del anillo único que acabará siendo el centro del Señor de los Anillos. Yo siempre digo que esta serie, su final es el prólogo de la Comunidad del Anillo. Hasta ahí, todo bien. Ahora hay otra cosa, si queréis, que podemos empezar a comentar, que es que yo recuerdo haber leído a un crítico estadounidense cuando salieron los primeros trailers o algo así, que decía que esta era una serie que se había hecho al revés. Se había gastado Amazon un dineral imposible en comprar los derechos de las obras de Tolkien, que luego también es otra historia, que no han comprado todos los derechos, es que esto es un poquito complicado, y que se habían gastado un dineral antes de tener guionistas y de tener nada. ¿Creéis que la jugada les ha salido relativamente bien, teniendo en cuenta que han hecho la serie al revés, o tampoco ha sido tan al revés de como se suele hacer ahora habitualmente?
Yo es que creía que, tratándose de Amazon, la jugada iba a ser vender más cositas. O sea, comprar una propiedad intelectual fértil y hacer muñequitos, hacer más libros, hacer videojuegos, hacer cosas online. Y resulta que no, que al final parece ser que solamente tenemos la serie. Por otro lado, cuando tú cuentas lo de los elfos, los humanos, los anillos, la forja de los anillos, como si todos lo supiéramos, porque todos lo sabemos, nos da una idea de hasta qué punto una mitología tan rara y tan loca, porque no es la típica mitología fantástica basada en mitos clásicos, o en Grecia, o en Roma, incluso en leyendas indias, en los demonios y en estas cosas, hasta qué punto esa mitología tan de primera mano nos ha calado y la tenemos súper metida en el subconsciente. Sabemos lo que son los elfos, sabemos lo que son los humanos. Entonces, igual ahí esos derechos sí que valen eso. Es decir, es algo que todo el mundo ya conocía y que estaba a la venta. Pero como bien tú dices, no han comprado todos los derechos de Tolkien. Me gustaría que otra empresa comprara otro trozo de derechos, a ver qué pasa. Sauron es tuyo y Galadriel es mía. O que ocurriera una cosa tipo Aníbal. Tú tienes a Aníbal Lecter, yo tengo a Clarice. No sé si eso podría llegar a pasar. Probablemente Elena, que sabe más de esto de propiedades intelectuales, lo tenga más claro. A mí un salseo entre plataformas pegándose por personajes me interesa.
Bueno, a ver, la puja entre los derechos fue entre Netflix y Amazon, y yo creo que Amazon tenía muy claro lo que estaba haciendo, fundamentalmente porque tenemos que partir de la base de que Amazon no hace dinero con Prime Video, o no solo hace dinero con Prime Video. Por lo tanto, al final la compra de los derechos es una vía para conseguir otras cosas. Evidentemente podemos teorizar sobre lo que Prime Video va a conseguir con los anillos de poder, porque luego estamos todo en el terreno de cuáles son los datos que ofrecen, son fidedignos, no son fidedignos, porque al final estas empresas siempre dan los datos que les hacen salir mejor en la fotografía. Pero yo creo que precisamente el objetivo de Amazon era muy claro. Por una parte, necesitaba un rebranding brutal, es decir, el hecho de que el rediseño de la aplicación viniese un mes antes del estreno de la serie no es casual. Prime es un servicio solvente con contenidos que están bastante bien, pero todavía le falta ese gran golpe de efecto, y los Anillos de Poder estaban destinados a convertirse exactamente en eso. Y luego, por otra parte, esto tiene potencial porque ya se está empezando a ver, solamente hace falta pasarse por la librería, por la librería Kindle, por la librería de libros físicos o por toda la parafernalia de Tolkien que se puede adquirir en Amazon para ver en qué posición están en el ranking de ventas, con lo cual está arrastrando ventas en la plataforma de e-commerce, que es en el fondo lo que quiere Amazon. Pero al final, el dato verdaderamente relevante, nunca lo sabemos, que es cuánta gente se ha dado de alta de Prime para ver El Señor de los Anillos. Y es significativo cuánta gente se ha dado de alta fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos la plataforma, es decir, Prime está plenamente consolidado, es decir, es probablemente un norteamericano diga no tengo Prime y se le vea como una cosa totalmente extravagante, pero aquí, en España y en otros territorios de nuestro entorno, no es tan habitual que la gente tenga Prime. Por tanto, yo creo que si realmente esta serie consigue que la gente se entre dentro de este bucle tan vicioso de Prime, yo creo que Amazon habrá conseguido objetivos, pero probablemente, insisto, nunca lo sabremos.
Pero es verdad eso que dices, que al final, esto pasó también como antes de que Peter Jackson hiciera su trilogía de películas, El Señor de los Anillos ya era uno de los libros más vendidos de la historia y del mundo. Pero Peter Jackson lanza la trilogía de películas, bueno, New Line lanza la trilogía de películas, se reeditan, se hacen un montón de reediciones del Señor de los Anillos, que es lo mismo que está pasando ahora, que está habiendo reediciones otra vez del Señor de los Anillos, del Silmarillion, que Amazon Prime Video no tiene los derechos de ese libro, porque los tiene otro señor que los compró hace mogollón de tiempo. Pero vosotros veis que esto encaja también un poco en aquella carrera que hubo justo cuando acabó Juego de Tronos, porque cada plataforma quería tener su propia Juego de Tronos, o sea, Netflix más o menos encontró algo parecido en The Witcher. Amazon, yo creo que hasta que llegó Los Anillos de Poder, su Juego de Tronos es The Boys, que es la que le da ruido, pero yo no sé hasta qué punto The Boys de verdad le da tanta penetración en el, como en el fandom masivo que le puede dar Los Anillos de Poder.
Yo creo que Juego de Tronos lo que hizo fue generar una especie de género nuevo, porque la fantasía esta medievaloide de espada y brujería, creo que es la denominación como oficial, ¿no? Esta ya directamente, siempre era una cosa como infantil, juvenil, no tanto infantil porque algunas son muy violentas. Y con Juego de Tronos, digamos que conquistaron a gente que o bien no había salido de su infancia, como toda la generación de los años 70 y de los 80, y que audiovisualmente hemos decidido seguir viviendo ahí, o a adultos que no les interesaba en absoluto eso antes, pero ahora, como ya no es de niños, sí que les interesa. Por eso me sorprende, o no, que La Casa del Dragón sí que haya seguido por esa línea, de una manera, para mi gusto, un poco fallida en algunos momentos, y en cambio, esta derivada del Señor de los Anillos no esconda que quiere gustar a los chavales, y que quiere gustar a gente muy joven, y que quiere... Pues lo que decía yo antes, vender muñequitos. O sea, a mí es que no me de verdad me sigue pareciendo sorprendente que no haya un merchandising masivo de Prime Video. Pero nuevamente, como dice Elena, Prime Video es un negocio muy complejo, muy apabullante, con un modelo de negocio todavía muy opaco para muchos, lo podemos analizar desde fuera, pero hay muchas cosas de Amazon en general y de Prime Video en particular que no terminamos de entender porque es tan grande que se nos escapa. Y yo creo que lo que consiguieron estas dos series, lo que han conseguido estas dos series es mantener viva la idea esta de que la espada de brujería es para chavales, pero también es para adultos, y de alguna manera, por un lado, mantener un público que se descubrió que estaba ahí comprando novelas de este tipo, comprando cómics, siendo estos frikis que son más de los que creemos y suficientes para mantener una serie, y por otro lado, encontrando públicos nuevos. Yo siempre cuento esta historia de dos señoras comprando los DVDs de Juego de Tronos en la FNAC, que nos puede parecer muy friki, pero al final eran dos señoras que jamás se habrían acercado a ese producto si no hubieran escuchado que no era de niños, que salían dragones pero era una serie adulta, que era una serie, esta cosa que a mí me parece un poco delirante, de que va de política. Bueno, no va de política, pero es adulta, digamos. Y yo creo que aquí lo que se ha conseguido es un poco esto. E insisto, me sorprende muchísimo que Amazon mantenga esta serie de Prime Video solamente dentro de Prime Video. Yo abro la homepage de Amazon y no me está machacando con cosas de la serie, y veo la serie.
Sí, lo que pasa es que el tema del merchandising, por ejemplo, es una operación que lo hizo, evidentemente, con una magnitud mucho mayor, lo hizo Disney con Mandalorian. El merchandising de Mandalorian no llegó hasta 6 meses después, en una estrategia de marketing muy, muy deliberada, porque lo que querían era precisamente generar esa expectativa hasta que saliese a la venta el merchandising. Y yo estoy de acuerdo en cuanto al concepto de quiero Juego de Tronos, pero solo hasta determinado punto. Yo creo que como tú bien dices, Juego de Tronos introdujo la fantasía en un público más adulto, pero también es verdad que si comparamos los dos programas, lo que nos dicen los estudios es que el público del Señor de Juego de Tronos y de House of the Dragon es un público mucho más joven, millennial para abajo, es decir, millennial, centennial. Sin embargo, el público del Señor de los Anillos y de los Anillos del Poder es un público más adulto. Porque de hecho...
O sea, funciona al revés de lo que yo imaginaba.
Funciona al revés y tiene lógica que así sea, porque Juego de Tronos no deja de ser una fantasía que está basada en el plot twist, y eso es decir, en Juego de Tronos y en The House of the Dragon es difícil no trabarse con estos dos títulos, es que es una cosa muy loca. Todo el rato están pasando cosas y de manera muy acelerada. En el caso del Señor de los Anillos, Tolkien siempre se ha caracterizado por ofrecer una premisa súper simple, es la lucha del bien contra el mal, es una serie muy blanca, que como tú bien dices, quiere apelar a los niños porque quiere que sea una serie familiar. Pero luego es una serie intelectualmente muy compleja en cuanto es una serie con muchas más capas de las que tiene Juego de Tronos, sin que eso sea peyorativo hacia Juego de Tronos. Entonces, creo que lo que Amazon necesita no es tanto una fantasía, sino que necesita el programa. Ya luego vendrá el tiempo de consolidar un género, pero el problema de Amazon es que Amazon no tiene un gran programa, como decía Marina, como un Stranger Things, un The Witcher, tiene un programa que sea referente. Amazon todavía no lo ha conseguido. Y la vía más rápida era, oye, si no puedes crear la propiedad intelectual por ti mismo, cómprala, que es lo que está haciendo Amazon, comprando Metro-Goldwyn-Mayer, comprando los derechos del Señor de los Anillos, está intentando apuntalar programas que le den una pátina que Prime Video todavía no tiene. Le pesa que le pese.
No había tantas IPs en el mercado. No había tantas IPs en el mercado y construir una desde el principio ya hemos visto que es muy complicado, porque la idea de que The Witcher es una IP construida directamente desde Netflix es falsa. Tenía muchísimo, muchísimo recorrido antes, o ahora que veremos The Last of Us. Una cosa es que la gente no juegue videojuegos y no sepa que existen cosas ahí. Pero el otro día yo estaba mirando cuáles son las IPs más valiosas del mundo y la primera es Pokémon y la segunda es Hello Kitty. Pues esto se lo dices a un adulto occidental y te dirá, hombre, ¿de qué me vas? Mira, los números no mienten. Ahí sí que es verdad que eso, que la idea de buscar una propiedad intelectual que no estuviera explotada, pagar por ella lo que hiciera falta y jugar, tiene todo el sentido del mundo. Y cuando tienes todo el dinero del mundo como tiene Amazon, pues blanco y en botella.
Sí, te lo puedes permitir. Pero ahora, hablando justo de la serie, porque Elena estaba comentando eso, que la serie es bastante más blanca, entre comillas.
No lo decía en el whitewashing al que está no, visto sometida, sino blanca en cuanto a temática, es más neutra. No.
Sí, todo lo que mueve Juego de Tronos, la Casa del Dragón, es el sexo y el dinero, que podríamos pensar que es lo que mueve la mayoría de los dramas adultos, incluso de los culebrones, o más concretamente de los culebrones. Y en cambio, en el Señor de los Anillos y en los Anillos del Poder hay otras cosas que se supone que son también adultas, pero acaban siendo parte de la mayoría de las narrativas.
Alberto, que cuando se dan un beso, no voy a hacer spoilers, pero cuando se dan un beso dos de los protagonistas, hacen un zoom out.
Claro.
Dices tú,
sí. Es un plano general.
Llevo cinco episodios esperando ver este beso, no me hagas un zoom
pero
out.
Pero cosas como el honor, como la amistad, que en teoría deberían vertebrar el mundo adulto, bien sabemos que, aunque lo hagan un poquito en la realidad, en la ficción suelen tener bastante poco lugar, porque el sexo, el dinero y la violencia tienen muchísima más rapidez y son muchísimo más fotogénicas. Y si encima estás, que esto también tiene que ver, si estás en un servicio como HBO, que aunque ahora ya no sea la HBO de podemos sacar tetas, podemos decir tacos, sigue teniendo un poco ese espíritu, con lo cual siguen apelando un poco a lo que vas a ver aquí no lo vas a ver en otro sitio. Y lo que hace Amazon Prime Video con El Señor de los Anillos es decir, no, es que no tenemos ningún interés en jugar a eso. Y efectivamente eso hace la serie mucho más blanca. Es que pasan cosas como incluso esa aterrizaje del, voy a decir aterrizaje, pero ese, el momento del gigante cuando llega a la Tierra es completamente lírico. No es una escena, digamos, de Michael Bay, como podría hacer, por ejemplo, Juego de Tronos. En Juego de Tronos, cada vez que algo cae a la Tierra desde el cielo, devasta todo lo que hay alrededor.
Todo.
En Los Anillos del Poder, cae el meteorito al lado y, vamos, se llevan un susto los, los pelosos, pero los pelosos se dice, ¿no? Los pelosos.
Pelosos, sí, los, pelosos.
Se llevan un susto los pelosos.
Sí,
pero,
es como introducir, claro, a los Hardfoot.
Pero no, me encanta pelosos. Los pelosos se llevan un susto, pero en Juego de Tronos se habría escuchado absolutamente en todo el reino que ha caído algo.
Sí, pero lo que comentabais antes de que es más blanca, de que hay menos violencia, fijaos que cuando hay violencia se ha ejercido contra los orcos, contra las criaturas malvadas, violencia entre iguales ha habido poca, y cuando ha habido...
Y sobre todo sobre personajes que no humanizamos, y que además ahí sí que Tolkien fue muy inteligente desde el principio en definirlos como cosas. Son cosas, los orcos son cosas.
Sí, 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 se supone que son elfos que están corruptos, han perdido toda humanidad, son monstruos, básicamente, no tienen nada más. Pero sí que quería preguntaros una cosa, y es que como que se ha dado un poco la impresión que en El Señor de los Anillos es muy espectacular, está tirando mucho de esa construcción de esa Tierra Media, muy en el estilo de visual de las películas de Peter Jackson, pero que le cuesta un poco conseguir que haya personajes que sean de verdad memorables. O sea, tienes a Galadriel, que es, como decía este crítico yankee, el policía que es incapaz de soltar un caso abierto de hace 20 años con el que está obsesionado y que no puede dejarlo escapar hasta que no lo resuelva. Luego están Elrond y Durin con sus cositas de somos amigos, parece mucho que no nos vemos y tal, pero que luego como que le cuesta realmente que nos interesen los demás personajes.
Yo he invertido mucho emocionalmente en Arondir, estoy discrepo totalmente, estoy de verdad muy invertida emocionalmente en este elfo, que pobre, le han llovido en todas partes, y me parece aparte un personaje súper interesante porque me sorprende. Las críticas que recibieron los tres primeros episodios sobre todo se centraron en plantear la ñoñez de los elfos. Pero
es que son así.
Tú revisas las películas, las películas de Peter Jackson, y de verdad que era para ver el momento de vamos a presentar aquí la comunidad élfica, que era un poco una risa, ¿no? Yo creo que lo que ocurre es que nos cuentan muchas menos cosas y menos de sus motivaciones. Creo que la de Elrond y la de Durin es la que mejor funciona, porque es la que tiene más, es la que más me gusta, de hecho, porque es la que tiene más profundidad en cuanto a la interacción entre dos personajes y cómo dos personajes se describen a sí mismos, el uno al otro. Esa relación me interesa mucho. Pero creo que también la serie tiene recorrido en ese sentido. Eso es lo que, claro, por el agravio comparativo con House of the Dragon. A mí es que en House of the Dragon hay personajes que me parecen caricaturas. Caricaturas por lo top. Es decir, el personaje de Daemon, que de verdad, que debería haber sido un personaje chulo y que tendría que tener muchísimas capas, con perdón de la expresión, esto yo diría que ya es para todo, o sea, ya podemos dar tacos, que me parece un gilipollas. Pero,
lo es.
Porque pero no un gilipollas bien construido, sino un gilipollas, un personaje plano que es capaz de reírse en un momento en el que, tío, no, es que no te puedes empezar, jiji, qué gracia. No sé si me entiendo. Entonces, me da la sensación de que lo de Galadriel es clave, porque al final es la brújula de toda la temporada, pero creo que las motivaciones de los personajes están claras, que eso es más de lo que se le puede reconocer a muchísimas series que se estrenan hoy en día, en el que no ves claras las motivaciones de los personajes, ni ves clara el papel que tiene ese personaje dentro de la historia que está contando. Es decir, y creo que en eso también es verdad que juega, y tal vez, no sé, Alberto, ¿qué opina? Hay mucha... mucha confianza en que haya una parte de mucho conocimiento de toda lo que es el world building de Tolkien. Es decir, hay muchas cosas que asumen que ya las sabemos. Esto que decía Alberto, mira, estamos aquí en un mundo en el que los elfos ya sabemos lo que son, ya sabemos lo que es Númenor, ya sabemos lo que son los orcos, y todo eso yo creo que la serie trabaja sobre un perfil pues un tanto cultureta, lo que en tiempos creo yo creo todo el mundo que era HBO, ¿no? Una cosa de que, bueno, aquí no vengas sino vienes con los deberes hechos.
Pero yo creo que por otro lado eso también le hace una trampa a la serie, porque le quita cierta emoción el conocer ese universo, como decía el otro día Paloma Rando en Twitter, mira Galadriel, no me das ninguna pena porque primero sé que no te va a pasar nada y segundo sé que te vas a convertir en Cate Blanchett, así que todos las penurias que sufras bien te vienen. Por otro lado, me tensáis un poco cuando sabéis todos los nombres de la gente, porque yo incluso en Juego de Tronos, serie que vi, que analicé y que me gustó muchísimo, yo al final seguía utilizando mi propia nomenclatura del tipo, y se fueron a la Alhambra y entonces estaban las de Asturias, y aquí yo por ejemplo, pues me he descubierto diciendo cosas como, qué guay cuando al elfo travesti le dan con las puertas en las narices del reino de los enanos. Es verdad que esa cosa como intensa de saberse los nombres, de estar muy dentro de esto, le ayuda muchísimo a Tolkien en general, como género, porque es un género propio, y a la serie, porque hay una mezcla entre tomársela completamente en serio y adorarla como las cosas que has adorado cuando eras niño. El Señor de los Anillos no deja de ser para muchas de las personas el primer libro adulto que leen, o sea, el primer libro gordo, el primer libro que no está, digamos, pautado, para que no está en la estantería de juvenil. Para mucha gente tiene un recuerdo muy especial, y eso al final, cuando llegó Internet, generó comunidad. Los primeros foros potentes eran de cosas frikis, eran de, pues eso, de fantasía, de rol. El mundo del rol está...
¿Intentas decir algo, Alberto Rey?
No, yo me identifico totalmente. O sea, con yo soy también ese niño raro que leía. Yo también leí el Señor de los Anillos, y como Dune, o como... Son muchos productos culturales que basan también su éxito en que ya me gusta antes de verlo, en que quiero que exista. Y en el caso del Señor de los Anillos hay cierta venganza del nerd y del freak de que la serie más cara de la historia pertenezca a un género que hasta hace relativamente poco se llevaba las migajas de los presupuestos. Esto es lo que contaba George R. R. Martin de Xena. Xena y estas series no son muy distintas. Xena lo que era muy cutre, terriblemente cutre. Quizás si ahora se hiciera una Xena Princesa Guerrera dirían, no, ojo, que esto tiene mucha gente que la va a ver, esto tiene mucho potencial, la vamos a hacer cojonuda. Y quien te dice Xena, te dice incluso el Hércules de Ryan Gosling, ¿eh?
Dios mío, aparte que se ha construido, el jovencito Hércules.
Yo es que os saco vosotras solo sacáis las referencias que os convienen, ¿no? Aquí hay que sacarlas todas.
Pero que os decía que no os parece un poco tóxico también el debate que se ha generado en torno... como decía, esto lo decían en una frase, estas cosas que hago yo de recordar frases de películas random, y lo decían en Superman 2, cuando contrata a Richard Pryor, le dice, ¿sabes lo que dijo una vez un sabio? Creo que fue Atila, no es suficiente con que yo gane, los demás tienen que fracasar. Ya ves tú, qué cosas random para recordar. Pero que me viene muy bien traído para esto, y es este discurso, esta narrativa que se ha construido en torno, no, es que se tiene que ganar una serie
y perder la otra, sí.
El solapamiento que hay en la audiencia de ambos públicos es, no sé el porcentaje, pero es total. Es decir, me ocurren muy pocas personas que no quieran ver, ni que sea por la curiosidad más sana, decir, es que la que a mí me gusta es mejor que la otra, es completa. Quizás por eso, esto que planteabas tú, Marina, de conseguir a su propio Juego de Tronos, es que ya no es posible, porque tenemos tanta saturación de lo mismo en el mismo momento, incluso compañías como HBO Max, que de repente coloca la serie 2 semanas antes, cuando El Señor de los Anillos había anunciado 1 año antes, cuando se iba a estrenar. Esta saturación deliberada de productos similares lo que está precisamente impidiendo es a lo mejor que suceda esto que tú comentabas, ¿no? Que pueda haber un nuevo Juego de Tronos, porque siempre va a haber alguien que te contraprograme.
Sí, también es verdad que Amazon ya tenía, o sea, Amazon ya ha tenido, tuvo como una especie de preparación un poco a este Los Anillos de Poder con la Rueda del Tiempo, que la pobre se ha quedado ahí completamente aparcada, pero el caso es que estamos...
También es verdad que la sensación que tiene Amazon de poder hacer ensayo y error a niveles infinitos y que no tiene ningún problema en tirar a la basura cosas que han costado una pasta, a mí me sigue pareciendo súper disruptiva para el sector. No me imagino gente en Netflix, quizás sí, porque financieramente han decidido huir hacia adelante, pero en HBO no me imagino que dijeran, mira, pues lanzas las 8 series de Juego de Tronos y la que nos funcione, les damos a todas una temporada y la que nos funcione ya le damos 2. No me lo imagino. Y en cambio, con la Rueda del Tiempo sí que tenía completamente esa sensación de están lanzando los dados y dejando a su suerte cosas que cuestan una pasta.
Sí. Estaba diciendo que estamos llegando al final de este podcast, entonces sí que quería que brevemente me dijerais por qué os gusta la serie. No porque nos gusta, porque al final da la sensación de que aquí siempre estamos como criticándolas más que otra cosa, pero ¿por qué os gusta la serie? O sea, yo sé que a mí me gusta porque de verdad sí que consigue transmitir bien ese mundo de la Tierra Media, pero vosotros, ¿por qué os gusta Los Anillos de Poder?
A mí me parece evasiva totalmente y maravillosa. En ese aspecto me parece fantástica. Es una evasión. Mi idea de la televisión para desconectar no es necesariamente un procedimental estúpido, que también, de semana tras semana, lo mismo. Es también esto, y a mí, yo no puedo evitar, algo que me pasa también, pero cada vez menos con las series de Star Wars, maravillarme entre los diseños de cosas que no existen, ya sea un bosque, ya sea un palacio, ya sea un traje, ya sea una criatura, y que me las han puesto en pantalla. Creo que no valoramos ese regalo porque, como decía Elena, estamos muy saturados, estamos muy acostumbrados, ya nos parece que nos merecemos todo. A mí me sigue pareciendo un regalo. Yo me crié con ese Hércules, con esas serpientes hechas con el paint.
Yo creo que el evidentemente la factura de la serie es absolutamente impecable, pero sobre todo, fíjate, lo que mucha gente critica de Los Anillos de Poder, que es quizás su lentitud, la manera tan lenta que tienen de desenvolver las distintas tramas, en la que tiene demasiadas, incluso alguna gente ha llegado a decir. A mí me parece que eso es quizás su principal activo, que no tiene prisa por contar las cosas. Por comparación con otras series en las que se nota todo como muy precipitado, necesito que pasen cosas constantemente. Y creo que eso, esa capacidad para deslumbrarte con el paisaje, deslumbrarte con los inventos, deslumbrarte con el vestuario, que el vestuario del último episodio es como para ponerte a aplaudir en mitad del salón, eso lo que hace es que seas capaz de hacer algo que yo creo que estamos perdiendo, que es el saborear una serie. Y eso a mí, personalmente, lo estoy disfrutando mucho porque venimos de una racha muy tonta, y tú y Alberto, y yo quizás en menor medida, pero que nos dedicamos a esto, sabemos lo que es esa saturación de una serie y otra serie y otra serie, en el que constantemente están intentando darle un impulso que te mande de cabeza al siguiente episodio. Entonces a mí me gusta también esa invitación al visionado sosegado, que a mí personalmente me gusta, que ahora en el último episodio ha cambiado el registro y ya se va a otra cosa un poquito más fuertecita, pero nunca con ese plot twist al que nos han acostumbrado las fantasías medievales, ¿no? Yo eso personalmente lo aprecio mucho.
Uh-huh. Muchas gracias, Elena y Alberto. Este es todo el tiempo que teníamos para hablar de Los Anillos de Poder. Evidentemente, podríamos haber estado hablando 3 horas sin ningún problema, pero...
Yo quiero que Alberto aclare lo del elfo travesti.
El elfo travesti es que es...
A mí me hizo muchísima gracia. Además estaba con Marina viéndolo en un cine que estábamos además divinamente, y que esa es otra cosa de que hemos hablado Marina y yo mucho, cómo cambia de verlo en un cine a verlo en casa, pero es que eso va a cambiar en absolutamente todo. Yo siempre cuento lo de ver Perdida en un cine con un montón de señoras que estaban viviendo una experiencia que les cambiaba la vida, y verla luego en tu casa, que no es para tanto. Pero es verdad que yo ese momento de los enanos, ese momento tan lúdico de los enanos, del juego, del elfo viejo ese que va como una reinona con
pero que va peinado como una señora.
Con los terciopelos. Pero a mí me parece que ese jugueteo también es divertido. Es un poco como si todos los frikis del mundo dijéramos: esta es mi mierda y no me la toques.
esto es mío y hago con ello lo que me da la gana.
Claro, es como si los superhéroes también van con licras.
Sí.
Pero es que van con licras, y si no te gustan, te vas a otro sitio.
Esto ya sabéis a lo que venís. Pues muchas gracias, chicos, y a todos los demás, a los oyentes, ya sabéis, os podéis encontrar en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast. Podéis estar al tanto de toda la actualidad de las series en serielistas.com. Y nada más. Hasta la próxima.